Hay algunas preguntas sobre el virus que nos hacemos todos y hemos localizado a Ildefonso Hernández, epidemiólogo, y además fue exdirector, es exdirector general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Hola, don Ildefonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos.
Un gusto.
Tenemos una serie de preguntas que, claro, igual nadie está capacitado en el mundo para responderlas con exactitud y nosotros, desde luego yo, mucho menos que nadie. Usted no sabría decir...
Yo tampoco, ¿eh?
Bueno, pues si nos da una explicación...
razonable.
Que tenga que ver con su conocimiento, algo nos va a servir seguro.
De acuerdo.
¿Usted sabría por qué en España tenemos, en porcentaje, la mayor letalidad del coronavirus, el mayor número de contagios en porcentaje por población, el mayor porcentaje de sanitarios infectados? ¿Por qué lo estamos padeciendo más en España? ¿Usted tiene hecha una idea de todo eso?
Hay algunas explicaciones que se barajan. Justamente John Ioannidis, uno de los expertos en epidemiología más conocidos a nivel mundial, acaba de publicar un vídeo sobre las razones por qué Italia y España aparentemente tienen una letalidad mayor cuando probablemente será mucho más baja. Y tiene que ver con el denominador. Nosotros, para calcular la letalidad, ponemos en el numerador los muertos y en el denominador ponemos todos los casos conocidos, pero no sabemos cuántos hay desconocidos. Por lo tanto, podemos tener una estimación de letalidad mucho más alta que Corea, que ha hecho muchos más test y entonces tiene un denominador de mucha gente leve y asintomática de casos, y en el numerador la gente que ha fallecido.
Claro, eso explicaría la letalidad más alta de España, que se han hecho menos test, pero sí, que seamos también el mayor porcentaje de contagios cuando no hemos sido precisamente los que más test han hecho.
Sí, esa es otra de las cuestiones. Bueno, ahora es Estados Unidos. Hay que ajustar por tasa, ¿eh? Porque nosotros lo tenemos en números absolutos, pero si se mira las tasas verá que Suiza también tiene una tasa muy alta y otros países con una tasa. Digo, si ponemos en el denominador la población. Pero aún así es cierto que tenemos una tasa alta, sin duda, y igual que Italia. Tanto la parte de la mortalidad como la difusión de la infección puede tener que ver también con las formas de relación social de cada país y que pueden haber hecho, por ejemplo, pero eso son cosas a comprobar, ¿eh? Ya le he dicho que respuestas no hay.
Ya.
Hay, con mucha cautela algunas explicaciones. Algunas explicaciones que se dan son las relaciones sociales en estos países, donde, por ejemplo, es habitual que las personas mayores cuiden a los nietos y los nietos que pueden haber pasado la infección sin darse cuenta pueden haber catapultado el virus hacia las partes, hacia las generaciones más altas. Esto podría ser una de las explicaciones. Y otra también es la gestión de las residencias, donde también es cierto que aquí hay residencias de ancianos, pero asumamos que la gente tiene una visita frecuente a esas residencias, con lo cual entre las visitas y el personal a veces muy atareado, porque hay poco personal, puede haber facilitado en cierta medida la transmisión, pero sobre todo por la falta de recursos, no por la falta de previsión.
Ya.
Entonces hay varios factores que pueden explicar tanto lo de la mortalidad como el número de casos que estamos diciendo.
De todas formas,
en este momento ahora, la parte de la semana crítica la hemos pasado, que es la peor. Pero si conseguimos tener el servicio sanitario que pueda responder a las necesidades, la parte buena es que esperemos que cuando se compruebe el número de infectados, dentro de la tragedia en la que estamos, ese número de infectados sea muy alto. Es decir, que haya pasado la infección muchos españoles.
Sí,
eso sería bueno.
Claro. ¿Y lo de que nuestros sanitarios sean los más afectados?
También eso es porque los sanitarios no tenían mecanismos de protección.
Sí, pero yo creo que ahí deberíamos estar todos los países medio parecidos, ¿eh? ¿No? Que digo que en eso deberíamos estar todos los países medio parecidos, ¿o no? O los
sí,
sanitarios
bueno, hay muchos sanitarios infectados en todos sitios. Los porcentajes exactos no los sabemos bien. Fíjese que muchas de las cosas para valorar lo que ocurre en una situación como esta, las mejores evaluaciones vienen después. Porque hay mucha información que ahora no está fácilmente disponible. También porque es parcial, se da en cuentagotas a veces no porque no se quiera dar, sino porque no hay los recursos para darla con la puntualidad. y las formas adecuadas. Después estará la información y, por ejemplo, ahora a mí me entristece mucho ver cómo la gente utiliza los muertos y la mortalidad como una cosa de reproche a unos y a otros, cuando realmente alguien piensa que se pueden ocultar muertos. Es una barbaridad. En sí, España no puede pasar eso.
Hay una cosa que me llama mucho la atención y es lo del efecto fin de semana. Que sí. Yo no termino de entender muy bien porque el recuento del fin de semana va a estar vivo, es que no lo sé, pero vamos, que le está pasando a todos los países, creo, ¿eh?
Sí, fíjese, no, se lo digo porque cuando estuve en la Dirección General de Salud Pública en una crisis que aparentemente tuvo la misma declaración, la misma emergencia y los mismos avisos de la OMS, al final, afortunadamente, no fue tan grave. Nos acordamos que fue la gripe A en 2009,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Pues fíjese que en ese tiempo recuerdo que toda la gente que estábamos en el ministerio dormíamos muy pocas horas. Recuerdo conversaciones a cualquier hora de la madrugada, durmiendo 4 horas, y cuando había un día de respiro, aunque fuera el sábado o el domingo, algún tiempo de descanso tenía que haber, porque si no era humanamente imposible seguir trabajando.
Ajá.
Y eso puede hacer que, efectivamente, en el fin de semana, donde digamos hay menos demanda informativa, menos reuniones, menos teleconferencias, la gente se tome un cierto respiro que puede hacer que haya ciertos retrasos, porque claro, en teoría, aunque estemos en teletrabajo, deberíamos descansar en teoría a partir del viernes, ¿no? Y entonces uno no puede estar manejando los datos. De hecho, se manejan, pero ese retraso, digamos, que no es algo no comprensible.
Me acaban de pasar, y creo que lo vamos a adelantar nosotros, porque en Italia estas cifras suelen estar embargadas hasta las 7 de la tarde, los datos de las últimas 24 horas en Italia. Hay un repunte en nuevos contagios, 4.694, son 700 y pico más que ayer, y en fallecidos, 619 muertes, 49 más que ayer. Nos tenemos que acostumbrar que en España también habrá repuntes de vez en cuando. Quería hacer una última pregunta. Leí ayer en un estudio que han hecho en Inglaterra los médicos, que avisan que, según este estudio, más o menos, el 75% de los afectados por coronavirus son hombres, y que los que más gravedad padecen en esta enfermedad son hombres con sobrepeso. ¿Eso sería previsible por lo que se decía desde un principio sobre la hipertensión, la diabetes? Que
sí, estamos hablando de covariables que están relacionadas entre sí. Es muy probable que una persona que tenga obesidad tenga además una alteración metabólica, tenga, por ejemplo, diabetes, o que además tenga hipertensión. Es decir, que son variables relacionadas. Y también a veces se relaciona con el tabaquismo. Una de las razones de por qué los hombres tienen más gravedad es por la enorme prevalencia que ha tenido el tabaquismo hasta hace unos años, y todavía la tiene, en España y en Italia. Y eso explica también una parte de esa mayor letalidad en hombres y mayor frecuencia, ¿no?, de casos graves. Y eso también tiene que ver con lo que me está diciendo, es coincidente, ¿no? Es decir, la hipertensión es más frecuente en personas que tienen sobrepeso y, por lo tanto, está relacionado con la enfermedad.
Uh-huh. Ahora ya sí termino, ¿eh? Durante la crisis de la gripe A, que le tocó a usted, ha dicho, sí, que era la gripe A, ¿verdad? Sí, la de la gripe A. ¿También tuvieron proyecciones matemáticas de hasta dónde podía llegar la epidemia en España y todo eso?
Sí, sí que las teníamos. Y fíjese lo que ocurrió, que es muy llamativo. Porque en ese momento teníamos, para que veamos un poco las cosas con perspectiva, teníamos una predicción, y yo la recuerdo hasta con temor, porque era muy mala la de en medio, digamos, la estimación, y las horquillas, la mejor era muy mala, porque ponía un montón de gente de fallecimientos, un montón de casos. Es decir, que teníamos unas previsiones que no se cumplieron. Con eso es muy difícil hacer predicciones previas, ¿no? Después, posteriormente, todo el mundo lo explica bien, pero delante no. Y mire, y fíjese también que nos pasó una cosa que, bueno, no es sorprendente en este país, cuando he dicho antes lo de tirarse los muertos, ¿no?, como que la gente lo hace sin escrúpulos. Lo digo, la misma gente y algunos medios estridentes que criticaron que no había vacunas en teoría o que no había recursos, después son los mismos que de forma muy estridente criticaban que se habían comprado demasiadas vacunas y demasiadas demasiados materiales.
Si comparamos crisis que ha habido, los medios quedamos muy retratados en lo que decíamos, lo que decimos.
Eso dice mucho de ustedes, porque al menos hay autocrítica, ¿no? Y creo que hace, yo creo que lo que está haciendo usted ahora es muy saludable que lo hagamos todos. Nosotros también nos hemos equivocado muchas veces y en esta pandemia nos hemos equivocado mucho, los epidemiólogos. Hay que asumirlo y tener esa humildad que ahora, bueno, pues me alegro que usted la demuestre diciendo, porque también lo hemos pensado, que a veces los medios de comunicación también a veces han tenido pues lo suyo. Todos tenemos que mirarlo y mejorar, ¿verdad?
Yo, ¿sabe lo que hago con las noticias que veo? Me quedo con la que me alimenta la esperanza. Por ejemplo, esta semana el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de Washington, de la Universidad de Washington, había calculado que para España el 8 de junio, con N, sería el primer día sin fallecidos por coronavirus. Y de repente me pareció que salía el sol, que dije, pues sí, ya no está tan lejos el 8 de junio.
Sí, pues yo lo comparto, ¿eh? El cogerse esas noticias está bien, y sobre todo también tener esa capacidad de crítica personal y de autocrítica, y sobre todo colaborar, ¿no? Colaborar entre dos, porque hay suficientes capacidades en este país, hay suficiente inteligencia colectiva para solucionar los temas bien si nos ponemos de acuerdo y colaboramos.
Muy bien. Don Ildefonso, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable.
Un lujo estar con ustedes.
Gracias, hasta luego.